Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, Proyecto Grado Cero, la enseñanza del derecho en México. Esto es Dicere Iure Automationes, el decir el derecho de las automatizaciones. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be mad. Muy buenas tardes, esto es Dicere Iure Automationes y estamos en San Ildefonso número 28, Colonia Centro de la Ciudad de México. Nosotros pertenecemos al proyecto Grado Cero, que es un proyecto que se dedica al desarrollo de la enseñanza del derecho a través de Internet. En esta ocasión tenemos con nosotros al profesor y magíster Ramón Jerónimo Brena, quien desde Buenos Aires, Argentina, gentilmente ha aceptado darnos una entrevista para tratar los temas que él suele trabajar, que es concretamente el desarrollo de trabajos en materia de ciencia de la legislación. Y esta conversación yo la voy a tratar de llevar hacia la legística, hacia la automatización de la técnica legislativa. En fin, don Ramón es abogado en principio, graduado con diploma de honor en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es maestro en magíster en ciencia de la legislación en la Universidad de Pisa, Italia. Es director de los equipos técnicos del Digesto Jurídico Argentino, que ya después con calma vamos a ver qué es esto del Digesto Jurídico, y no solamente para toda la Argentina, sino también ha sido director de los equipos técnicos del Digesto para la provincia de Chubut, para la provincia de Misiones, para la provincia de Río Negro. Además preside una ONG llamada Argenjus, Argentina Justicia, que es una asociación de la justicia de la República Argentina, que para quienes quieran tener más información pueden entrar a la página www.argenjus.org.ar y ahí pueden encontrar toda la información sobre esta ONG. Es presidente alterno de la Mesa Permanente de Justicia del Diálogo Argentino, es miembro de la Comisión de Maestría, de la Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor de la Maestría en Teoría y Práctica de la Elaboración de Normas Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, creo que lo repetí. Bien, es director y profesor titular extraordinario de la Maestría en Ciencias de la Legislación de las Universidades de El Salvador, en Argentina y en Pisa, Italia. Es profesor del Programa de Actualización en Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y ha ocupado distintos cargos públicos de responsabilidad en la Presidencia de la Nación, en el Congreso de la Nación, en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y es asimismo autor de numerosos trabajos y publicaciones, tanto en su país como en el extranjero. Es representante argentino en distintos congresos y jornadas nacionales y extranjeras. Muy bien, te hemos presentado, don Ramón. Ahora quisiéramos, si no es demasiado pedir, que de alguna manera a nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México nos platiques un poco qué es esto del Digesto Argentino, qué es esto de una maestría en teoría y práctica de la elaboración de normas jurídicas, porque es un tema que en nuestro país se ha desarrollado muy poco y nos gustaría que de alguna manera nos introdujeras, nos platicaras todo el trabajo que se ha hecho, que yo sé que es mucho, y que pues nos dieras un panorama de lo que está sucediendo allá en Argentina.
Primero que nada, les agradezco la invitación a compartir con ustedes estos momentos de charla y de comentarios mutuos y de enriquecimiento mutuo sobre estos temas que son tan importantes para nuestros países. Y les hago un saludo para todo tu pueblo y este país que tengo gratísimos recuerdos de mis viajes allí. El tema es el siguiente. Parece paradójico, voy a comenzar comentándote, digamos, el lado académico de esta situación. Es paradójico decir que en la casa de la ley no se enseña la ley. Y esto es curioso cuando uno es profesor de la Facultad de Derecho, una Facultad de Derecho tan importante como la de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad los juristas estamos acostumbrados a estudiar el derecho como un hecho dado, como un hecho ya existente. Estudiamos derecho penal, estudiamos derecho civil, estudiamos leyes que ya están allí, digamos, que ya existen en el sistema jurídico vigente de nuestros países. Estudiamos los códigos, estudiamos las leyes individualmente, y las estudiamos para que, para interpretarlas y para aplicarlas. Y se nos enseñan las facultades a interpretar esas leyes, a conocerlas, a interpretarlas y a aplicarlas. Pero, desgraciadamente, y eso ha ocurrido durante mucho tiempo, en gran parte del mundo, en la Argentina por supuesto también, no, en la Facultad de Derecho no se enseñaba cómo se crea la ley. Es decir, el ex ante a ese fenómeno, a ese hecho dado, es la ley ya en la realidad produciendo efectos. Y esta parte de la teoría general de la ley que enseñaba en las casas de derecho es una parte tan o más importante que la misma norma en sí misma, como la sabíamos estudiar antes. Porque es difícil creer que alguien puede conocer a fondo un elemento cultural como es la ley y interpretar lo que ella dice o quiere alcanzar y luego aplicar esa norma de regulación de conductas en la sociedad si realmente uno no conoce la génesis de esa norma. Y desgraciadamente ocurría que no se enseñaba esto. Se enseñaba algunas cosas en algún tiempo con mayor detenimiento, en otros con menor detenimiento en el fenómeno, como por ejemplo algunos aspectos de la técnica de la llamada técnica legislativa. ¿Y cómo se la enseñaba? También desde un punto de vista de hecho dado, porque en realidad los juristas, al tener que enfrentar la posibilidad de interpretar esa norma ya vigente en el sistema, encontraba dificultades para poder interpretar lo que es esa norma. Y esas dificultades las veía como dificultades que devenían o obstaculizaban luego la aplicación de esa norma en la realidad. Pero lo que el jurista comprendía como problemas de interpretación de la ley, y para lo cual elaborar siempre de teoría que todos conocemos, para poder acercarnos a un resultado más efectivo sobre interpretación de la ley, en realidad era visto desde otro punto de vista como en realidad dificultades que tenía ese elemento que estábamos, ese objeto de nuestro estudio, en su momento de creación. Es decir, que lo que los juristas visualizábamos como al momento de interpretar, como unas dificultades en ese objeto, en realidad eran dificultades que tenían causas en un momento anterior, en el momento de la generación de esa ley. en el momento de su redacción, en el momento de su creación. Pero lamentablemente, como estudiamos el objeto como un hecho dado, dejábamos todo ese campo anterior del objeto sin elaboración, sin estudio, durante muchísimo tiempo. Y si vos recordás la historia de la actividad jurídica y las distintas corrientes que se han sucedido en la teoría general del derecho, etcétera, vas a ver que esto se verifica totalmente. Modernamente, y por un hecho totalmente aparte de lo que es la teoría propiamente jurídica, y que fue el gran desarrollo de la tecnología de la información, la explosión de la tecnología de la información en el siglo XX, a mitad del siglo XX para aquí, produjo un fenómeno extraordinario, produjo la aparición de la tecnología, esa irrupción tan fuerte en nuestras sociedades, y como consecuencia de su efecto absolutamente invasivo de todas las tareas del hombre, también un impacto muy fuerte de las tecnologías de la información sobre el derecho. Y cuando se producen las primeras bases jurídicas informatizadas, y cuando se produce todo ese desarrollo tan importante de tratar automáticamente las fuentes del derecho, y por supuesto nuestro sistema continental de derecho fundamental, la principal fuente de la ley,
Ramón,
los juristas volvemos una mirada sobre este fenómeno y nos damos cuenta que nuestra vieja teoría, nuestra forma de abordar ese objeto a partir de tenerlo ya hecho y dado y estudiado para interpretarlo, no alcanzaba para resolver los problemas y la disfuncionalidad que se nos presentaba cuando queríamos construir bases de datos jurídicas que fueran efectivamente eficientes. Y ahí empezamos a tener una problemática de disfuncionalidad que veníamos en ese objeto, y como consecuencia de este estudio se viene a revitalizar los estudios de técnica legislativa. Hay una mirada, una vuelta atrás, una mirada. Desde luego que es un estudio de la historia del hombre, a ver si la ley estuvo desde el comienzo con el hombre, y la preocupación por la ley y su construcción está desde los clásicos hasta ahora. Pero había estado como un corazón, me había, como dice Spiros Simitis, un profesor griego maravilloso que escribió en los años 60 del siglo pasado, estos estudios han entrado en un cuadro de sombra, que es redescubierto como consecuencia de la evolución de la tecnología de la información, la construcción de la base de datos y las dificultades que uno encontraba en ese objeto que queríamos tratar automáticamente. Ramón. Y hay una revalorización de la técnica legislativa a partir de así.
Ramón.
Sí. Se produce todo un fenómeno de vuelta a una mirada más profunda y a tomar entonces toda esa parte principal de creación de la ley que estaba como abandonada, y se la revaloriza y se la vuelve a estudiar.
Ramón, ¿ustedes tuvieron además alguna participación de otros estudiosos del derecho que finalmente forman parte de ese bagaje cultural que tienen los argentinos que no tenemos en otros lados? ¿Han tenido ustedes entre sus filas a grandes estudiosos de la lógica jurídica, tales como Carlos Alchurrón, Eugenio Mulinchi y algunos otros, que desde hace... que toman este reto del que nos estás hablando, este reto que le plantea a la ciencia de la legislación, la presencia de las tecnologías, y empiezan a hacer una serie de aportaciones que desafortunadamente no se conocieron en todos lados del mundo y que ustedes han recogido y han recogido muy bien? ¿Por qué no nos platicas un poco de cuál es esa parte del conocimiento jurídico, de la lógica jurídica que ellos desarrollaron y que nosotros y que el resto del mundo, muy poca gente del resto del mundo lo conoce? Muchos que estudiamos informática jurídica y e inteligencia artificial, nos llegamos a conocer parte de la obra, pero debe haber algunos aspectos que impactaron más que otros. ¿Por qué no nos platicas un poco de esto, si es posible?
Es curioso, pero es cierto lo que tú dices. La Facultad de Derecho desarrolló a través de grandes profesores que se sucedieron en la filosofía jurídica argentina, como Genaro Carrió, como Gioja, se pusieron maestros y formaron discípulos y crearon una escuela, que podemos llamar la Escuela de Lógica Jurídica Argentina, cuyos máximos exponentes son Bulín y Alchurrón, pero que ha tenido en su fila de figuras como el profesor Martino, el querido Tony, amigo entrañable, con el que hemos encargado muchos de estos proyectos que estamos hablando, amigo, y tantos otros que dieron forma. Quizá la obra principal que se recuerde como un hito importante, porque es una obra traducida a todos los idiomas y que es conocida en el mundo de la lógica jurídica, es el sistema normativo de Alchurrón y Bulín. Quizá la desaparición física de Alchurrón muy, muy temprana, nos privó de mayores desarrollos, mayores estudios, que los ya alcanzados por ambos, ¿no? Bulín todavía es profesor en nuestra universidad. Pero efectivamente, todo el estudio de lógica jurídica que desarrollaron en la facultad contribuyeron grandemente a todo este proceso de esa revalorización de la que estamos hablando. Pero fíjate que en Argentina, recién en el año 95, en 1995, con Antonio Martino, pudimos introducir, y no en la Universidad de Buenos Aires, sino en la Universidad de El Salvador, este tipo de disciplina, la ciencia de la legislación, que comprende el derecho de una manera mucho más amplia, que toma de las disciplinas, de otras disciplinas, una cantidad de conocimientos que son necesarios para conocer a fondo el fenómeno de la ley, que es un fenómeno que es más amplio que el fenómeno del derecho. Creo que el derecho abarca una parte de la teoría del fenómeno de la ley, pero la ley es un fenómeno más amplio que el propio derecho en sí mismo. Y por lo tanto, justamente la ciencia de la legislación abriva en conocimiento de distintas ciencias que le son totalmente necesarios para construir un nuevo discurso, que es multidisciplinario, pero es algo más que multidisciplinario, porque es un nuevo discurso construido a partir del conocimiento de distintas ciencias, por supuesto básicamente el derecho, pero también de muchas otras, entre otras las ciencias duras como la informática y las matemáticas, etcétera, la lógica propiamente dicha también. Entonces, todos estos procesos que se dieron en el mundo y que se dieron también en la Argentina, en este caso, permitieron construir un conocimiento más amplio que abarca todas estas ideas y que las ha construido en un discurso y que ha permitido aportar todos los conocimientos científicos necesarios para poder abordar una tarea tan grande como la de el mantenimiento de los sistemas jurídicos modernos. Y es un tema que está totalmente atado a la tecnología, que está totalmente atado a la ciencia de legislación, que está totalmente atado a este proceso que estamos conversando. Es decir, que esta ciencia de legislación nos da las herramientas, nos da los conocimientos, nos provee la forma para poder tratar los sistemas jurídicos modernos y ponerlos en línea. Es decir, ponerlos en línea quiere decir ponerlos efectivamente hacer conocible esos sistemas jurídicos para los ciudadanos. Es decir, una profunda democratización del acceso a la información jurídica a partir de una teoría de mantenimiento de los sistemas jurídicos al día. ¿Qué quiere decir esto? Los sistemas jurídicos y todos los sistemas jurídicos modernos verifican esta problemática por desidia, por acumulación, por falta de trabajo de los juristas y por falta de preocupación de los legisladores, sobre ello van engordando, van haciendo algo inasible, algo como imposible de conocer para todos, para los expertos y para los ciudadanos mucho más.
Contaminación legislativa le llamaba Antonio Anselmo Martino.
El fenómeno que Antonio Martino denominó contaminación legislativa, ¿no? Entonces, efectivamente, los sistemas jurídicos modernos se van contaminando. Nadie se para lo abrogado de lo no abrogado. Nadie estudia las incompatibilidades de contenido que pueden tener las normas y se van acumulando dentro de los sistemas. Nadie bajo del real ordenamiento que tiene distintas finalidades. Por supuesto, la finalidad importante para el Estado, para manejar sus normas, para saber exactamente qué derecho es el que está aplicando el juez, para saber si lo que está aplicando está efectivamente vigente. Tenemos reconocido, y supongo que en otros países ha pasado lo mismo, sentencias de jueces basadas en normas que están abrogadas. Entonces, esto es absolutamente comprobable en la realidad, y esto no es que el juez haya sido descuidado, sino que la maraña normativa, al cabo de tantos años, sin un trabajo de sin intervenir sobre el sistema jurídico para separar las cosas y dejar ese bloque efectivamente vigente, entonces se va tirando, se va perdiendo. ¿Me escuchas?
Sí, claro, te estoy escuchando, estoy pensando en la
desesperación. No, porque digo que hay algún problema con la conexión. Bueno,
no, ninguno.
Sigo con esto. Entonces, en el 95 logramos introducir por primera vez como conocimiento en una universidad todo la ciencia de legislación y la preocupación por la creación de la norma, no solo por su interpretación y su aplicación. Y esto produjo un movimiento en la Argentina importante. Y en el año 99...
Permíteme hacer un paréntesis. Ustedes, sí. al introducir esta materia, están yendo más allá del simple estudio del proceso, ¿para? Del proceso que se da dentro del Parlamento para crear una, para tomar decisiones respecto a un, ¿para? A un proyecto legislativo. Ustedes están yendo a otro nivel que es mucho más allá de aquello que se ve en casi en todas las latitudes, que tiene que ver exactamente con un proceso de trabajo que se da dentro del Parlamento, pero que no tiene que ver con la reflexión que se necesita para tener unos ordenamientos coherentes y útiles en la aplicación del derecho. Adelante.
Estoy escuchándote cortado y se me pierde un poco la pregunta que me estás haciendo. No sé si tú me refieres.
No era pregunta, es más bien una anotación para nuestra gente, porque lo que estás diciendo es muy importante y seguramente el auditorio argentino lo entiende perfectamente porque ya han escuchado hablar de aquello a lo que vamos a llegar ahorita, que es el digesto. Pero aquí no se ha casi hablado nunca de este tema. Cuando se habla de técnica legislativa, se habla del proceso que se da dentro del Parlamento, pero no de los estudios necesarios para darle coherencia a los ordenamientos. Perdón por la interrupción, pero era un paréntesis necesario para nuestra audiencia. Sí, adelante.
Está claro. Entonces, justamente en el año 99, el entonces presidente de la República toma conciencia de este fenómeno y decide llamar a la construcción de un del digesto jurídico argentino. Llama a una licitación internacional, se anotan distintas empresas internacionales y la Universidad de Buenos Aires también participa, y bueno, la universidad gana la licitación y comenzamos con el trabajo. El trabajo del digesto es un trabajo fundamentalmente de ordenamiento legislativo, es tomar todo el sistema de la creación de la Argentina de 1853, de su creación como nación, y su primera y revisar todo el derecho que se produjo, es decir, toda la legislación que se produjo en el 1853 hasta la fecha actual, revisando y tratándola legislativamente, tratándola documentalmente y, por supuesto, tratándola informáticamente. Es decir, que esta tarea es una grandísima tarea de revisión de todo el derecho conocido en la Argentina para determinar qué normas están vigentes y cuáles están han perdido su vigencia, por qué razones, porque han sido abrogadas por otras en forma expresa, o porque han agotado su objeto o han cumplido su plazo, y llegar en esta primera etapa de esa grandísima revisión a un derecho objetivamente vigente en un determinado momento histórico en la Argentina. Luego, disparar una segunda etapa en la cual ese resultado es compulsado epistemológicamente para determinar toda la disfuncionalidad que esa legislación presente, de todo tipo, superposiciones, contradicciones, etcétera, de derogaciones implícitas de esas normas, de tal manera de llegar al cabo de esa segunda etapa a el derecho efectivamente, ya no objetivamente, sino efectivamente vigente en un momento histórico determinado de ese sistema jurídico, y poder eliminar de ese sistema jurídico todas las otras normas que estaban allí, pero que estaban abrogadas, derogadas implícitamente, superpuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían su objeto cumplido o su plazo vencido, etcétera. Para hacer esa tarea de limpieza y dejar libre solamente aquellas normas que efectivamente de origen en la Argentina. Para que tengan su idea, en la tarea del gesto jurídico argentino, eran cerca de 180.000 normas, de las cuales resultaron efectivamente vigentes 3.000 y algo.
¿Cuántas fueron originalmente?
Unas 180.000, porque tenemos la ley de 26.000 leyes que estaban por numeración actual, más las anteriores que no tenían numeración, más los decretos de ley. Lamentablemente nuestro país sufrió, como muchos países del área, de sucesivos cortes institucionales con los gobiernos de facto, legislación excepcional, bueno, todo lo que ustedes conocen, sí. Y que hacía todavía más imprescindible hacer esta tarea de ordenamiento. Bueno, esto se hizo. Y luego, este movimiento de ordenamiento legislativo en la Argentina fue expandiéndose hacia las provincias argentinas y incluso hacia la ciudad de Buenos Aires y otros municipios importantes, de tal manera que se generó todo un movimiento de ordenamiento que llevó a tener estos mismos procesos y con esta misma metodología en la provincia que tú mencionaste, en Chubut, en Río Negro, en Misiones, ahora en San Juan, en la ciudad de Buenos Aires, etc. Es decir, y en otras partes, en San Luis y en Tucumán también. Es decir, que aplicando la misma metodología y utilizando las mismas herramientas también informáticas, se alcanzó resultados increíbles. En el caso, por ejemplo, de Misiones, para que tú tengas una idea, se hizo solo sobre las leyes, sobre 5.800 leyes que poseía la provincia, el resultado del trabajo dijo que se encontraban vigentes y de origen a Misiones solamente 900 y algo de leyes, 929 leyes.
Oye, perdona, otra interrupción.
Y este porcentaje se ha reproducido con pequeñas variaciones en el resto de las provincias. Es decir, yo no sé si tal vez el número es lo que mejor exprese al oyente la importancia de este trabajo.
Porque claro.
Para los ciudadanos, acceder a 26.000 leyes es casi imposible. Ahora, acceder a 900 leyes y de esas 900 leyes tener una clasificada según los temas y entonces por ahí entender que la problemática que lo aqueja hoy está por ahí regulada por una o dos leyes, no más. Y no tener que perderse en esa maraña, creo que es un cambio copernicano, ¿no?
No, independientemente de la cantidad de ordenamientos que han sido, al cual se ha reducido la legislación en estas provincias y a nivel nacional, independientemente de ello, las disposiciones jurídicas, luego que ustedes han hecho un trabajo de sistematización de las normas presentes en esos ordenamientos, entonces la reducción y la precisión del ordenamiento debe ser también no indiferente, debe ser un trabajo, además de pesado, un trabajo que debe de haber dejado una fluidez normativa increíble. ¿Qué me dices de esto?
Es otro resultado importantísimo de este tipo de tarea. Es decir, en las provincias se ve muy claro porque como tiene un universo normativo todavía más acotado, cuando el trabajo termina, hay ramas del derecho que uno encuentra que están regidos por una o dos leyes. Entonces es totalmente accesible para cualquiera su lectura, su comprensión, separar todo aquello que engordaba ese sistema jurídico sin ton ni son, porque no tenía aplicación real y no estaba vigente. En cambio, es realmente increíble cuando uno lo vive y lo percibe, y también la respuesta de los ciudadanos ante eso es muy importante, porque en todos estos lugares donde hemos hecho este proceso, por ejemplo, que estoy mencionando, han sido realmente gestas nacionales y provinciales. Es decir, para que tengas una idea, por ejemplo, en el caso de Misiones, la sesión de la Cámara de Representantes, en la que se aprobó la consolidación de la legislación de Misiones, la consolidación fue aprobada por unanimidad de toda la Cámara, de todos los partidos políticos que participaban de la Cámara. Y además, toda la sesión fue transmitida en directo por televisión a toda la comunidad. Bueno, fue un hecho poco frecuente.
Sí, sí.
Hola.
¿Y la ciudadanía?
Claro, la ciudadanía lo tomó como una gesta provincial y lo apoyó decididamente. El proyecto fue una verdadera gesta provincial. Por eso, además, produce ese efecto galvanizador también y de preocupación de la ciudadanía por conocer.
En la práctica, ¿qué dicen los abogados?
Los abogados, mira, había muchas expectativas con eso. Muchos actores pensaban que iba a haber inconvenientes con los abogados, iba a haber inconvenientes con los jueces, y no ha habido ningún inconveniente con los abogados, y no ha habido ningún inconveniente con los jueces. Porque está todo a la vista, todo está supervisado, es un proceso muy participativo, en el cual la gente está totalmente informada durante todo el tiempo de lo que se está haciendo, y cualquiera puede acceder y se ve los beneficios, porque además de que se han producido la obra tradicionalmente en papel y está distribuido, y está en la biblioteca, están los juzgados, está en todos los organismos públicos, etcétera, a disposición, y parece lo que compra el ciudadano, por supuesto. Pero esto, como hoy tenemos la tecnología de la información a nuestro favor, está en internet, puede ser consultado por cualquiera desde cualquier lugar del mundo. Si tú quieres consultar la legislación de Misiones desde México, lo puedes hacer. Basta que entres a la Cámara de Representantes, puedes hacer tu lugar de la normativa y lo digas. ¿Me comprendes? Y así lo puede hacer cualquier ciudadano, con lo cual la transparencia es absoluta.
Oye, perdona, otra pregunta, bueno, más que pregunta, comentario. Entonces, en la población se debe de haber generado una gran cultura legislativa. La gente debe de saber, de entender, debe de haberse divulgado mucho en qué consistía el trabajo de la creación de los ordenamientos jurídicos. Y si es así, seguramente estas poblaciones están, pues son como que el tipo de población ideal para la creación a través de sistemas de wiki, en donde todos colaboran, en sistemas de colaboración por internet, todos podrían participar en la formación no solamente de nuevos ordenamientos, sino inclusive de documentos jurídicos propios del Estado. Desde normas hasta contratos, inclusive, y declaraciones que en un momento dado fueran de utilidad para toda la población, para todo la provincia o el estado de que participa o en el que se está.
Sí, dime. Muy interesante lo que dice este cuento. Te contesto dos cosas. Una, el distrito de Misiones va a tener una versión para ciegos.
Ah,
porque consideró la no lectura era una barrera en el acceso y el conocimiento de la información. Y se prometió, espero que lo cumpla, sacar en braille el digesto. Esto contesta una parte de lo que tú decías. Lo segundo es, tú sabes que el sistema representativo quizá no es el mejor del mundo, pero es el mejor conocido. No sé si es el mejor del mundo, pero no conozco uno mejor que el sistema representativo para desarrollar democráticamente nuestras sociedades. Pero es cierto, y reconozco que modernamente, en la teoría constitucional de los constitucionalistas modernos, se está hablando de una construcción de la ley, digamos, de una manera distinta a la mera representatividad en los cuerpos legislativos. Y se está hablando de una construcción al estilo de lo que se hace en Internet, una construcción social compartida de esa norma. Yo creo que hay grandes posibilidades de eso en el futuro. Y no recuerdo que compartimos la maravillosa Latinoamérica. Sabemos de las dificultades que hemos tenido para construir nuestra democracia y sostenerla y mantenerla, y no caer de vuelta en tantos problemas que hemos tenido en el pasado. Por lo tanto, la consolidación del sistema representativo para nosotros es muy importante, de tal manera que vemos como más inmediato una construcción de ese tipo, pero que académicamente, tecnológicamente, según el estado del arte, esto sería posible, si realmente tuviéramos la posibilidad de distribuir ese conocimiento y hacer que una más participativa la creación de la ley. Yo creo que sí, creo que es el futuro, es uno que se va hacia eso. Tal vez marcaban este proceso de crisis de los partidos políticos de alguna manera de la confianza en ese proceso representativo, ¿no?
Oye, Ramón, aquí en el Distrito Federal se está trabajando en la construcción de una constitución para esta provincia, como ustedes le llaman, nosotros le llamaríamos Estado Federativo, y esta constitución se planteó que se desarrollara de manera participativa por toda la ciudadanía a través de un sistema de wiki. Y entonces, si bien es cierto que no tenemos una gran cultura en lo que a la creación de la norma se refiere, sí hay una gran motivación y hay mucha gente que está esperando ya poder participar en la creación de esta constitución política del Estado Federado de Distrito Federal, que también eso es otra cosa que se le quiere cambiar de nombre, no sabemos exactamente cuál vaya a ser el nombre que finalmente quede, pero bueno, también eso se va a discutir a través de las redes, tal como ya se está discutiendo o ya se discutió la constitución política de Islandia y allá en Helsinki, creo que ya tienen una nueva constitución política y fue reformada a partir de un sistema de wiki. Entonces, yo creo que por ahí vamos avanzando en la construcción de los documentos, inclusive de los documentos del gobierno mismo. El Open Data, que es la nueva vertiente que tú ya debes de conocer en materia de gobierno electrónico, habla de la posibilidad de una coparticipación en la construcción de los documentos del Estado por parte de la ciudadanía. Entonces, yo siento que lo que ustedes están haciendo es sentar las bases para algo que va a tener muchos más frutos que la sola sistematización del de los ordenamientos de una provincia o de un Estado que fuere.
Mira, dos cosas que quiero comentar. Una es respecto a lo que tú estás comentando, que me parece sumamente interesante. Yo soy proclive a esas nuevas experiencias. No me parece bien, al contrario, me parece muy bien todo lo que promueva la participación más amplia y más directa de la ciudadanía, sin quebrar el sistema representativo, porque creo que para eso tenemos que obtener la creación de un sistema que supere al representativo, ¿sí? Y que efectivamente lo sea mejor que el representativo. Pero vamos en camino a eso, vamos en camino a una creciente participación de la ciudadanía. Para eso se requiere que la ciudadanía tome más conciencia, sí, que esté más preparada también, que se preocupe por los asuntos públicos como se preocupaba en el comienzo de los tiempos, que eran los asuntos más importantes, los de la polis eran los asuntos más importantes, sí. Y deben volver a hacerlo, porque son los problemas de todos. Pero eso es un proceso de reconstrucción de nuestros países y de nuestras sociedades que tiene que darse. Y en ese proceso, desde luego, yo estoy de acuerdo en esa mayor participación. En cuanto a cuánto dejan los proyectos en el uso y cómo influye el uso de la tecnología en esto, te cuento, por ejemplo, que durante en todos estos procesos que estoy hablando de ordenamiento que se han dado en la Argentina, hemos hecho en gran parte teletrabajo, por ejemplo, cosa que no se estaba acostumbrado a hacer en el medio jurídico. En la segunda etapa, la etapa del estudio epistemológico en la que participaron, por ejemplo, en el Digesto Nacional 140 profesores de la Facultad de Derecho, y lo mismo con menores cantidades en los proyectos provinciales, los profesores han trabajado desde su estudio privado, conectados con la facultad y haciendo teletrabajo. Es decir, como si estuvieran trabajando en la propia facultad, pero haciéndolo desde su bufete profesional, sin tener que desplazarse. Es decir, que han recibido los materiales de manera electrónica, han trabajado esos materiales, los han devuelto con sus dictámenes, todo electrónicamente y todo en teletrabajo. Por eso digo, la tecnología inevitablemente ha sido un factor dinamizador y posibilitador de estos procesos, porque imagínate los volúmenes de información que estamos hablando, que han sido tratados, que sería impensable hacerlo a mano. Si bien yo he participado, porque tengo algunos años, menos de lo que la gente cree, pero tengo algunos años, he participado en mi juventud en procesos y ordenamientos legislativos manuales, digamos, ¿sí? Informáticos, ¿no? Antes de la informática, pero desde luego al triple de esfuerzo y de tiempo. Y hoy esto sería impensable hacerlo sin las tecnologías de información que nos ofrecen esa herramienta fabulosa para poder trabajar, ¿no?
Oye, ¿y qué me cuentas de aquellos programas que hicieron en el IDG, en el Instituto para la Documentación Jurídica de Florencia, que desarrollaron, me recuerdo, un señor de nombre...
Fiaggioli.
No, Fiaggioli hizo algo, pero hubo otro, Pietro...
Mercatali
hizo un sistema.
Mercatali y Azol, sí.
Sí, sí, ellos trabajaron hacia la automatización de este proceso.
Argentino en un segmento que fue la construcción del primer manual de técnica legislativa que se produjo dentro del proyecto y que dirigió Antonio Martino.
Sí, sí.
Que trabajó con nosotros en el Decreto Nacional. Y ellos se ocuparon de la construcción de este manual y participaron varios italianos, Pedro Carlos Fiaggioli, Pietro Mercatali, una lingüista italiana, también junto con dos expertas argentinas, y con la dirección de Antonio, y construyeron el manual de técnica legislativa que fue el primero que la luz aquí dentro de ese proyecto y que fue publicado por el Colegio Público de Abogados y tuvo una difusión en el Congreso. Si bien en el Congreso no tuvo una recepción oficial y no es una herramienta de aplicación diaria, digamos, probablemente por esas cosas que tú conoces de los cuerpos legislativos. En cambio, nosotros, por ejemplo, tuvimos más suerte más tarde, cuando redactamos el manual, la guía para la redacción de normas de la legislatura de la ciudad, porque ahí logramos que la legislatura la hiciera por publicación oficial y la historia de aplicación diaria para todos los legisladores de la ciudad.
El primer punto
es el mismo, porque hubiéramos querido que en el Congreso Nacional pasara exactamente lo mismo, pero todavía no ha ocurrido, no ha madurado lo suficiente.
En el primer documento lo conozco, el segundo no. Una colaboradora tuya, esta Ana Di Iorio, creo que fue ella quien me envió una copia de ese primer documento, de ese primer manual que se hizo a nivel nacional. ¿Ana Di Iorio trabaja contigo?
Ana Di Iorio es profesora también en la UBA, ella está radicada en Mar del Plata, ella trabaja en la Universidad de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
No, entonces fue otra, entonces
ha trabajado conmigo en los cursos de derecho al consumidor, de productos informáticos, etcétera. La conozco hace mucho tiempo, muy buena informática. Es un muy buen elemento, sí.
Pero hay otra persona que trabaja contigo, hay dos chicas, una de ellas, bueno, no sé qué tan chicas sean.
En lo que fue el manual, la doctora Diana Vicacchi,
exactamente, fue ella quien creo quien me envió aquel documento hace muchos
años. Seguramente es ella, porque ella tiene una página muy interesante que se llama Legislar Bien.
Sí, lo conozco. Me ha publicado recientemente algo que hice desde aquellas épocas, desde por ahí del 95.
Y bueno, sí, con ella escribimos este libro sobre técnica legislativa que acaba de aparecer en febrero de este año aquí en la Argentina, y nos publicó la editorial La Ley de Thomson Reuters. y otra colaboradora nuestra, la licenciada Molinari, que es una lingüista muy destacada de Argentina y que aboga fundamentalmente a los temas de lenguaje en la redacción de la ley. Realmente es una persona que ha dedicado mucho a estudiar esos aspectos de la legislación argentina.
Me tienes que invitar a trabajar allá un poco, ¿eh?
Sí, cómo no, siempre es bienvenido a aquel que quiere trabajar y mucho más si trabaja bien como tú.
Bueno, gracias. Oye, pero volvamos a lo nuestro. Entonces, los instrumentos aquellos que hicieron Pietro Mercatali y Faioli, ¿se han utilizado de alguna manera en el desarrollo del digesto?
Mira, sí, en la parte, utópicamente, hace muchos años, cuando yo pude ir al Instituto Forense y conocí a estos profesores de manera personal, siempre me atrajeron especialmente la construcción de soft para ayudar a la redacción de la ley. Y en ese momento ellos habían concluido un proyecto que era presentaba aspectos muy interesantes, que habían construido un soft de ayuda a la redacción para el legislador, que se llamaba Lexedit. No sé si lo has visto, si lo has tenido oportunidad de conocerlo.
Sí, lo conozco.
Y tratamos en su momento de adecuarlo aquí. Pero no se utilizó específicamente para el trabajo del digesto. Para el trabajo del digesto argentino, en realidad se desarrolló un soft, que es un soft de trabajo, no un soft de información, no un soft para la información, para el estilo de la del informativo de Trager, ¿no? Sino fundamentalmente para poder recepcionar el análisis legislativo de las normas, de establecer las relaciones que se producen entre ellas dentro del sistema normativo en el devenir del tiempo y poder llegar a las conclusiones acerca de su vigencia para poder hacer esa primera etapa que te decía, y luego otro SOC que permite hacer todo el estudio epistemológico y registrar todo el estudio epistemológico y el dictamen final del profesor que firma y se hace responsable de ese dictamen, que es el dictamen de recomendación a la Cámara, al Congreso, de qué hacer con una determinada ley, ¿sí? Entonces, esas herramientas informáticas se desarrollaron específicamente en la facultad para estos proyectos.
Oye, esto me hace pensar en aquellos que afirman que la informática jurídica ya desapareció. La informática jurídica tiene su campo de aplicación y sigue desarrollándose, aun cuando a través de ella no se establezcan normas de uso general, sí se establecen lineamientos de trabajo para auxiliar el trabajo jurídico con aplicaciones informáticas.
Exacto, sí, fue importante. Estas dos herramientas, estos dos softs que se desarrollaron en la facultad son evidentemente absolutamente necesarios y importantísimos para alcanzar los resultados que se alcanzaron. Sí, y se han utilizado en todos estos proyectos y todos han culminado exitosamente.
Muy bien, pues, mi estimado Ramón, hemos ya consumido casi una hora de con esa entrevista y nuestro programa dura exactamente una hora. No, ¿tienes algo más que quisieras decirnos? ¿Algún tema que quisieras desarrollar ahorita para concluir el programa?
No, mira, no quiero robarte más tiempo, pero Para cerrar este capítulo, ¿podemos volver a hacerlo más adelante con tantos temas que nos interesan mutuamente, como el gobierno electrónico, la justicia, etcétera? Pero para dar un final a esto que estoy comentando, la gente piensa que estos proyectos de ordenamiento legislativo son un tema gubernamental o un tema que atañe a los jueces o a los legisladores. Y nada más, por supuesto esto es cierto, pero es parcialmente cierto, porque en realidad estos temas de ordenamiento, el principal destinatario de ellos es, como te dije al comienzo, el propio ciudadano, es decir, todos nosotros, porque todos nosotros tenemos distintos sombreros, ¿no? Somos abogados, o jueces, o legisladores, o comerciantes, pero todos tenemos el mismo sombrero, que todos somos ciudadanos. Y no hay nada más importante en una sociedad que pretende vivir en derecho, ajustar al derecho y en paz social, que conocer las reglas de juego. Pero conocerlas efectivamente. Y la única posibilidad de conocerlas efectivamente es que sea realmente, humanamente posible conocer ese conjunto de normas. En el marasmo de los sistemas jurídicos modernos, esto es cada vez más difícil. Si uno, el Estado sí tiene la responsabilidad inevitable de ocuparse de este tema y hacer real la posibilidad de acceso de los ciudadanos al conocimiento de las reglas de juego de la sociedad. Y esto porque está en la base del sistema democrático, en el sistema representativo y republicano en el que vivimos, es que esto ocurra. Cuando los estados no hacen esto, le están faltando a sus propios principios, y se nota fuertemente. Muchos de los descontentos que se ven en nuestra sociedad del sol vienen de esta impostura de pensar que se puede conocer la ley simplemente porque se publica en el boletín, y eso da un bill de indemnidad al Estado para aplicar sin problemas las normas a los ciudadanos. Yo creo que esto es un proceso que hay que revertir y que hay que realmente concretar esa democratización de acceso a la información jurídica que las sociedades modernas están solicitando.
Pues mi estimado Ramón, te agradezco muchísimo esta entrevista, te agradezco tus conocimientos y te ruego que por favor lleves nuestro saludo al doctor Anselmo Antonio Martino, así como a tus colaboradores, a las personas que gentilmente están contigo, a Ana de Llorio, a Diana Bicaki, a toda esta gente que se dedica a la ciencia de la legislación, así como al resto de tus compatriotas que gentilmente nos escuchan también semana a semana a través de este programa de radio por internet, Dichere Yura Automaciones.
Muchas gracias. Yo te agradezco una vez más el hecho de haberme invitado a compartir con tus oyentes estos momentos, y espero que hayamos conversado haya sido comprendido y haya sido aprovechado para tu país también.
Pues yo lo espero.
Un gran abrazo para todos.
Igualmente, que tengas una buena noche.
Igualmente ustedes. Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Bueno amigos, hemos llegado al final de Dichere Jure Automationes. Los dejamos con una excelente canción de Tom Jones que se titula Kiss. Y nos vemos hasta la próxima. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. We can have a good time. You don't have to be rich to be mine. Think I better dance now.